Y quería comenzar con una reflexión a nivel general. Sabemos que la familia es una creación de Dios. De hecho, esto es algo que estamos viendo también en el seminario sobre la familia. Es una creación de Dios, la familia es una creación de Dios para el bien del ser humano. Es en la familia donde la vida que llega a este mundo recibe acogida, sustento, cuidado, también retos, responsabilidades. Y sabemos que, como todos nosotros estamos infectados de la maldad, las familias no son perfectas. De hecho, están muy lejos de ser perfectas. No nos engañamos, pero el diseño de la familia es un diseño para que cuando venga la vida humana tenga una acogida, una guía, una enseñanza, una identidad, una responsabilidad, unos retos. Ahora, cuando pensamos en la iglesia también es una familia. La iglesia también es la familia para todos aquellos que en el Espíritu hemos nacido de nuevo. Y también la iglesia como familia, la iglesia local me refiero, como familia, tiene el propósito de acoger, de alimentar, de cuidar, de enseñar, de dar responsabilidades a aquellos que vienen a nacer de nuevo a través del Espíritu. Pero como la familia natural, la iglesia, tampoco es una familia perfecta. Estamos bien lejos. Aunque sí que es verdad que el Espíritu mora en nosotros y entre nosotros y va renovando y cambiando nuestro parecer. Teniendo esto en mente, me gustaría que me acompañarais a la carta a los Filipenses. Y para vuestra sorpresa, estamos en el capítulo 4. Estamos ya en el último capítulo de Filipenses. No sé cuántas predicaciones llevamos de Filipenses, pero ya estamos en el último capítulo. Y vamos a leer Filipenses 4, los versos del 1 al 4. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versos 1 al 4, dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta es la porción a meditar en esta mañana. Creo que hemos ya mencionado, y seguro que si podéis recordar alguna de las predicaciones de Filipenses, hemos mencionado que esta iglesia se encuentra en una situación difícil. Difícil porque hay circunstancias alrededor, es decir, toda la ciudad y toda la mentalidad y la cultura de esa ciudad estaba poniendo una gran presión sobre esta pequeña comunidad cristiana, que llevaba poco tiempo creada o fundada a través de Pablo y todo su equipo. Así que había toda una presión externa de persecución, de humillación, y posiblemente por esa presión externa, o quizá no. Pero la cosa es que no solamente había una dificultad externa, sino que también había una dificultad en el seno de la familia, en el seno de la iglesia. Había una división. Y aquí en este verso queda bien recogido, en el capítulo 4, verso 2. Esta es la problemática concreta de esta iglesia. Y lo sorprendente es que Pablo, que conoce esta situación, no responde a esta situación hasta el capítulo 4. Él no se ve forzado a entrar a dar respuesta a la problemática concreta de división que está sufriendo la iglesia hasta haber antes pasado por el capítulo 1, centrado la mirada en el capítulo 2, haber expresado todo lo que tenía que expresar en el capítulo 3, y ahora, casi al final de la carta, es cuando va a entrar a dar toda una serie de instrucciones para qué hacer ante esta división interna de la Iglesia. Y esto creo que en sí mismo es algo ya a aprender, a considerar como Iglesia. Y especialmente, lo pensaba en estos días, especialmente en nuestro tiempo. Porque vivimos en la cultura de lo inmediato. Y de hecho, juzgamos a aquellos que son nuestros responsables o personas que tienen que tomar decisiones por la inmediatez de cómo dan respuesta a nuestros problemas. Hoy es, en lo inmediato es un valor muy en alza. Pablo parece que no está muy infectado en esta cultura de lo inmediato y ha dejado casi para el final de la carta abordar el problema de la división de esta iglesia. Y creo que Pablo no es que se le haya olvidado. Creo que es parte de su estrategia. Creo que Pablo, cuanto más leo la carta y miramos en otras cartas, veo que Pablo es una persona que busca toda circunstancia, las buenas, las risas y las dificultades y los lloros, tanto unas como las otras, para fortalecer la vida de la Iglesia. Y en este sentido creo que Pablo ha dejado el entrar en la problemática concreta de la Iglesia de los Filipenses hasta el final, porque primero ha querido poner la base. Ha querido aprovechar estas circunstancias en las que ellos se encuentran en una situación compleja de presión externa y de división y tensión interna. Ha querido aprovechar todas esas circunstancias, incluso su propia situación en la cárcel, para poner la base en la iglesia de lo que es el discípulo, el evangelio, el llamado que tenemos. Y no lo hace gratuitamente. Lo hace porque sabe que si no está esta base, la respuesta que pueda dar a la situación concreta que quiere, a la que quiere dar respuesta, quizá no se sostenga, quizá se pueda entender mal, quizá sea un parche, pero no una solución. Y él tiene la necesidad de poner la base. Por eso ha tenido que llevar a la iglesia, por decir así, cogerlo de la mano y llevar por el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... Y ahora va a decir, y ahora en cuanto a la división interna quiero decir esto, pero ahora me vais a entender. ¿Y cuál es esa base? ¿Cuál es la base a la que Pablo ha querido llevar a la iglesia y a la que nos lleva a nosotros el Espíritu? Para ver nuestra situación, nuestra dificultad, nuestras tensiones como iglesia o como familia o como hijos. ¿Cuál es esta base? La base es la cruz de Jesús. Pablo quiere que toda la iglesia se ponga a los pies de la cruz y desde ahí mire todo lo que le está pasando. De alguna manera, Pablo ha querido llevar a la iglesia por el capítulo 1, 2, especialmente el capítulo 2 y todo el desarrollo en el capítulo 3, para que entiendan cuál es la perspectiva de todo, de toda la realidad que ellos como discípulo y como iglesia tienen que tener. Porque es desde la cruz donde tú y yo, nosotros como iglesia, insisto, es solo desde la cruz donde tú y yo y nosotros como iglesia podemos ver la naturaleza real del problema y la naturaleza real de la solución al problema. Todo lo demás son acercamientos de nuestra propia prudencia, pero solo desde la cruz tú y yo podemos entender cuál es la naturaleza real de ese problema y su solución. ¿Y qué queremos decir cuando decimos desde la cruz? Mirad la perspectiva desde la cruz. ¿Qué queremos decir cuando decimos que la base de la respuesta que da Pablo es la cruz de Cristo? Pues queremos decir todo lo que recoge, y ya en su momento lo mencioné, el capítulo 2, versos 5 al 8. Ese himno cristológico que se encuentra en el centro de la carta, es el punto central de lo que es el mensaje del Evangelio. Vamos a decirlo de esta manera. Pablo nos ha puesto en el capítulo 2 la imagen o, digamos, el modelo de Cristo, ¿verdad? Y cómo Cristo, por amor, no consideró a sí mismo ni su estatus, ni su yo, ni su naturaleza, sino que consideró el bien tuyo, el bien mío. Eso lo entendemos, ¿verdad? Eso es lo que dice el himno cristológico. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no valoró su situación, sino que nos valoró a nosotros. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Cristo? Tomó un camino descendente, ¿verdad? Se despojó hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando decimos cruz, estamos diciendo todo este procedimiento, todo este proceder que todo discípulo tiene que tomar, en el que tú como discípulo, yo como discípulo, nos despojamos del yo, del mí, del conmigo, de lo mío, de mi interés. Cuando hablamos de la cruz, esto es lo que nos estamos refiriendo. La cruz es un símbolo que como que encapsula todo este procedimiento, todo este negarse a sí mismo. Nos suena esta palabra, ¿verdad? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Es todo esto. Y Pablo ha querido poner esto en el centro de su mensaje, como base de todo lo demás que tiene que decir. Esto es el centro. ¿Tú eres discípulo? ¿Cómo has venido hoy a la iglesia? ¿Has venido para negar tu yo, tu necesidad, tu interés y buscar el bien de tu prójimo? Eso es la cruz. Y Pablo dice, eso es lo que se tiene que buscar, ese es el centro, esa es la base. Hermano, tened en cuenta que si esto está puesto, los problemas van a tomar otra perspectiva. Cuando uno mira todas sus circunstancias, las propias, las de la iglesia, las de su familia, desde este pensar, en el que no solamente es un hacer cosas por la otra persona, no lo entendamos mal. La cruz no es, estoy a tu servicio, a ver qué te puedo ayudar. Eso no es la cruz. Jesús nunca estuvo al servicio en ese sentido. La cruz es estar para el bien del otro, pero el bien del otro no lo define el otro, ni lo defino yo. El bien del otro lo define la voluntad de Dios. Luego, yo voy a buscar, es mi deber. Si yo quiero vivir la vida del discipulado desde la cruz, que no tengo otra opción, por cierto, es la única. Jesús ya lo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, que tome la cruz y se niegue a sí mismo. Si yo lo quiero hacer, yo tengo que buscar el bien de Ana. No porque yo sea muy bueno, sino porque es mi condición, es mi pacto con el Señor. Y además lo tengo que hacer, pero no de forma religiosa, porque para que Ana piense que yo soy un buen, sino porque la tengo que amar, y amar no se puede camuflar. Y para amarla a ella me voy a tener que despojar del yo, de mi interés, lo que a mí me apetece, lo que es mi agenda, lo que es mi circunstancia. Eso es la cruz. Y Pablo está insistiendo ahí una y otra vez. ¿Os acordáis qué pasó en el capítulo 1? Pablo, ¿cómo estás en la cárcel? ¿Y qué dice él de la cárcel? ¿Dice algo acerca de sí? Me duelen los tobillos porque cómo aprietan las... Nada. Esto, mira, esto el enemigo me ha querido encerrar para que me calle la boca. ¿Y sabéis lo que ha sucedido? Que ha llevado el Evangelio nada menos que a la guardia de romana, y ahora el Evangelio ha llegado a las puertas del emperador. No solo eso, sino que los demás han cogido valentía y están predicando el Evangelio. Hay algunos que predican por envidia, pero en cualquier caso Cristo es predicado. ¿Veis cuál es su interés? Él está pensando en los demás, en el Evangelio, en la extensión. Si muero, dirá Pablo, pues para mí morir es ganancia. Si vivo, entonces seguiré edificando a la iglesia. Ese es su pensar. Ahora, recordemos quién es Pablo. Pablo era el que respiraba amenazas contra los paganos nazarenos. Y la obra del Evangelio ha transformado a este hombre de tal manera que ha hecho de ser un odiador a ser un amador, alguien que ama a la Iglesia. Así que cuando Pablo dice esta es la base, lo dice en propia experiencia. Es lo que el Evangelio ha hecho en él. Hermanos, yo sé que esto de despojarme del yo, desnudarme de mis intereses, buscar el bien del otro, va en contra de nuestra naturaleza. No estás solo ahí, estamos todos. A ti te cuesta, a mí tres veces más seguramente. Por eso es una obra de milagro, es una obra que la tiene que hacer el Espíritu. Pero la tiene que hacer y nos tenemos que comprometer a hacerla. No podemos entristecer, cerrar la puerta y decir, no, yo esta parte la sigo aferrando a mi yo. No. O es señor de todo o no es señor. Esta es la base, la gran batalla que pone Pablo como base a todo lo que va a ser la respuesta. Así que este es el esquema central cuando decimos mirar todas las cosas, tu situación de alegría, tu situación de tristeza, las situaciones, las dificultades, todo mirarlo desde la perspectiva de la cruz, queremos decir esto. Cuando tú miras todo esto y te pones las gafas de la cruz, entonces ves cómo Dios ve. Hay una situación, y seguramente Conchi tiene una opinión, Marcos tiene otra, Esther tiene una, yo tendré la mía. Y Pablo dice, no, ponte en la cruz y mira cómo lo ve Dios. ¿Tú quieres saber cómo lo ve Dios? Míralo desde la cruz. Porque la cruz no es para Pablo solamente un hecho en el pasado, que también es una vocación del cristiano. Nosotros estamos llamados a vivir la cruz, a leer todo desde la cruz. La respuesta de Pablo, ya en el capítulo 4, habiendo puesto esta base que es fundamental, porque si no, no captaremos, y que tiene como referencia esto que hemos dicho de base, la respuesta de Pablo son tres instrucciones en estos cuatro versículos. Tres instrucciones concretas que busca dar respuesta concreta a la división que estaba sufriendo esta iglesia y que todas ellas se mueven en un mismo ámbito o tiene un mismo tronco. Es decir, va a dar tres instrucciones, pero si sirve la imagen, son tres instrucciones que tienen el mismo apellido, la misma raíz. Y la raíz, el ámbito, el tronco es en la frase en el Señor, en el Señor. Verso 1, así que hermanos míos, del capítulo 4, perdón, verso 1, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y esta yo creo que es la primera instrucción que él quiere poner delante de la iglesia ante esta problemática. Estad firmes en el Señor. Antes de darles, si hemos estado atentos al verso, antes de darle la petición en sí, de estar firmes, ha dicho unas cuantas palabras importantes. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, y termina volviendo a decir, amados. Y esto es algo que, sinceramente, lo voy descubriendo más, creo que con Marcos también y con Bobok, cuando estaba en el tiempo del discipulado, con otra carta de Pablo, vemos la necesidad que tiene Pablo de enfatizar este punto. No solamente Pablo quiere dar una enseñanza útil, necesaria. Quiere que entiendan cuáles son sus motivaciones. En la primera carta a los tesalonicenses, que es la que estamos viendo Marcos en el tiempo del discipulado, es todavía más extenso que esto. Les va a dar una instrucción, pero quiere que entiendan que esta instrucción no viene porque lo tiene que decir, es su trabajo, sino que viene de un vínculo de amor hacia ellos, que su motivación es sincera, es honesta, es íntegra. Capítulo 1, verso 7. como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él quiere que entienda que aquí está hablando a alguien que les ama. Esa es su motivación. Dicho esto, entra al tema. Y lo que pide es estar firmes en el Señor. Firmes no es tanto una posición física como una determinación de la persona. Pablo no está diciendo que estemos rígidos, ni que nos pongamos ahí, aquí no me muevo. No es tanto un ámbito físico, sino una determinación, una convicción, un renovar un compromiso y decir, esto lo hago. A esto me he comprometido, a esto sigo. Él ha dicho unos versículos antes, prosigo a la meta. No dejo, tiro para adelante. Estoy en cárcel, hay dificultad, sí, pero yo sigo a la meta. Y ahora quiere que ellos tomen esta determinación. Seguro que la gran mayoría de los que estáis aquí, o quizá todos, recordáis un episodio muy conocido de la historia de España, que es el 23F. Entraron Tejeros con otros, dispararon, que dijeron, ¡todo el mundo al suelo! Y prácticamente todo el mundo se tiró al suelo. Que yo sepa, no lo sé, no tengo la información, pero que yo sepa, creo que 3 personas no se tiraron al suelo. Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, que era el presidente, y el vicepresidente Manuel Mellado, creo que Gutiérrez Mellado. Este hombre mayor, vicepresidente, no solamente no se tiró al suelo, sino que incluso se adelantó y tuvo que ser Suárez el que lo cogió y dijo, tampoco te envalentones. Pero no se tiraron al suelo. Eso es lo que quiero decir cuando Pablo está diciendo, está firmes. ¿Por qué no se tiraron al suelo? Adolfo Suárez, por una entrevista que leí hace ya unas semanas, decía que ellos estaban representando la voluntad de una nación. ¿Cómo se iban a tirar al suelo por unos pistoleros? Pero eso es una determinación. Eso es que él y otros tenían esa convicción. En una situación de peligro se mantuvieron firmes. Y Pablo dice esto. Ahora, firmes en el Señor. Porque si es firmes en tu propia opinión, entonces lo que estamos haciendo es ser cabezotas. Que uno puede ser testarudo, pero Pablo no nos está animando a ser testarudos. Firmes en el Señor, y en el Señor el apellido es importante, porque lo que nos está recogiendo es qué hizo el Señor. La cruz. Una cruz que nos va a traer una gloria. Si tú eres discípulo y has comenzado la carrera, capítulo 3, tú eres discípulo, te has inscrito en esta carrera que te lleva hacia la cruz a despojarte, desnudarte del yo en todas sus manifestaciones para amar al otro. Esa es tu carrera, mantente firme en el Señor. No te mantengas firme dando golpes en la cabeza. Porque también hay versículos que dicen, es que sois como el mulo, que si no tiro, no reaccionáis. No seamos, está diciendo Pablo, cabezones, sino firmes en el Señor. Este término firmes es uno de los términos que Pablo más utiliza para hablar de la fe cristiana. No sé si somos conscientes de esto. En diferentes maneras. Hablará de ser fieles al Evangelio, de ser fieles al llamado, fieles a la vocación con la que Cristo nos llamó. Capítulo 6 de Efesios, donde habla de la lucha. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, y nos dará toda la armadura. ¿Para qué? Para que estéis firmes. Es un concepto fundamental para Pablo. El Evangelio en gran medida es mantenerse firme en este andar. Y creo que es un elemento importante para toda iglesia. Estar firmes a esta vocación que tenemos en la cruz. ¿Qué aplicación podemos traer para nosotros hoy? Bueno, todo es de aplicación. Pero yo creo que en gran medida, conociendo lo que conozco de esta iglesia, hermano, yo creo que en gran medida nuestras caídas no se deben normalmente a que somos ignorantes. No es falta de conocimiento. en muchos casos. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que no tenemos que hacer. Y lo que nos falta muchas veces es determinación, estar firmes. Y creo que nosotros que somos cristianos no de pocos días, sino que ya llevamos la gran mayoría, sino todos, ya unos años, no es tanto que ignoramos, sino que nos falta pedir al Espíritu que nos haga estar firmes en el camino en el que debemos de estar. El segundo punto, la segunda instrucción que pone Pablo a los filipenses ante esta problemática va directamente al meollo de la cuestión, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La segunda instrucción es estar unidos en el Señor. Estar firmes, la primera en el Señor, estar unidos en el Señor. Y esta segunda, de alguna manera, es la derivación, el resultado de la primera. En la medida en que tú y yo estamos firmes en el Señor, tú y yo nos vamos a ir unificando. No haciendo iguales, esa no es la idea. Sino que, como hemos dicho antes, si tú y yo, y tú eres de tu padre y de tu madre, y tienes tus circunstancias, y yo soy de mi padre y de mi madre y tengo mis circunstancias, pero si tú y yo empezamos a mirar la vida desde la cruz, tú y yo empezamos a ver las cosas en un mismo sentir. Bueno, tú sigues siendo tú, y yo sigo siendo yo. Esto parece Barrio Sésamo. Pero lo que quiero decir es que la unidad en la Biblia nunca es todos iguales, y todos vestimos igual, y todos pensamos lo mismo, y todos votamos al mismo partido, y todos tenemos el mismo gusto en la comida, y todos... No. De hecho, en la palabra, como sabéis, y sé que lo sabéis bien, se celebra la variedad. Hay diversidad de dones, hay diversidad de miembros, pero todos mirando en la misma dirección en la carrera. Todos tenemos una misma carrera. Todos tenemos una misma meta. Todos tenemos un mismo espíritu. Todos tenemos un mismo Salvador, una misma vocación, un mismo Padre. Y de hecho Pablo ha estado soltando esta misma idea una y otra vez. Capítulo 1, verso 27, que hemos mencionado muchas veces. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, y escuchad, firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu. Verso 2 del capítulo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Capítulo 3, verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está hablando de la unidad, sin lugar a dudas, en la base, en lo fundamental. Un mismo poder nos asiste, una misma carrera, una misma perspectiva de la vida. Si estamos firmes, algo que va a hacer la cruz es unificarnos. Y esto me lleva a Génesis. Génesis 3 nos cuenta cómo la maldad entró, ¿verdad? Y en ese entrar de la maldad, en ese infectar nuestra conciencia y nuestra manera de pensar a todos los que estamos aquí, la maldad lo que produjo en nosotros fue división. Primeramente rompió con el Señor. Adán, ¿dónde estás tú? Pero ¿sabéis cómo termina el capítulo 2 de Génesis? Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Después de que Adán, mirando a la mujer, dijo, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Canto de amor y de unidad con el otro. Llega capítulo 3 y aquella que era carne de mi carne, hueso de mis huesos, es la mujer que tú me diste. Ese es el efecto de la maldad. Ese es el efecto de buscar y de poner en el trono al yo. Ahora, ¿qué trae la cruz? Todo lo contrario. Si la maldad trae división, la cruz trae unión. Que de los dos pueblos, dirá Pablo en Efesios, ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Uno. Pablo dirá en Colosenses, ya no hay ni griego ni judío, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita, sino que todos son en Cristo. Y en Gálatas también lo dirá. Así que esta es la esencia de lo que quiere poner. Estar firme va a derivar en estar en armonía. Ahora, si nos fijamos bien, Pablo va a poner dos niveles, y esto me parece interesante, porque en un primer lugar Pablo se dirige a Evodia y a Sintique. Esto es extraordinariamente raro en la carta de Pablo. Pablo, en todas las cartas, apunta problemas de las iglesias. Y creo que en ninguna carta pone el nombre. Dirá, esos que actúan de... si tenéis ese hermano que hace, pero no le pone nombre. Aquí parece ser que tiene tanta confianza con estos hermanos que se atreve a poner el nombre, pues ten en cuenta que las cartas se leían públicamente, ¿eh? Esto no era algo privado para el pastor de la iglesia en Filipos. Y decir públicamente, ruego a Evodia y a Sinti, que eso tuvo que sonar en la iglesia, como es un mandato directo. Ahora, fijaros que de alguna manera el verso 2 se centra en los que son responsables principales de esta división, estas dos mujeres, que sin duda eran dos mujeres que tenían un peso en la iglesia y que habían luchado por el evangelio desde el principio. Sabéis, mirando Hechos 16, que la iglesia en Filipos comienza yendo Pablo y el equipo a un río donde habían unas mujeres que estaban orando. Posiblemente Evodia y Sintique estaban allí, eran de las primeras. Y estas dos mujeres, que eran dos referentes dentro de la iglesia, al parecer tenían una división, tenía algo que les estaba trayendo una tensión. Y Pablo se dirige en primer lugar a ellas porque son primeramente responsables de esta división. Y les pide que estén en armonía. Ahora, es interesante que después extiende la petición a un fiel compañero. Muchos piensan que este fiel compañero podría ser Lucas, porque al parecer Lucas podría estar en la época en la que se estaba escribiendo la carta a los filipenses en aquella congregación, pero bueno, sea quien sea, a ese fiel compañero, a Clemente y a los demás, a que ayuden, todos mirando hacia la cruz, todos buscando el bien del otro. Así que todos, y creo que esto es algo también a tener en cuenta, nosotros como iglesia, todos somos responsables de mantener la unidad en la iglesia. No todos posiblemente en la misma manera, en la misma intensidad, pues seguramente no. Pero tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. Tus palabras pueden traer división. Vamos a ver, esto pasa muchas veces. A lo mejor hay dos personas que tienen un problema. ¿Y qué sucede? Pues que esta persona que tiene un problema con otra persona dentro de la iglesia tiene un grupo de más personas afines a ella. ¿Y qué sucede? Que mira lo que me ha dicho no sé cuánto, no sé qué, mira, fíjate. ¿Y qué hace el grupo? A veces puede fortalecer la división. No me digas, eso te ha dicho, es que esta persona no puede ser. Pues fíjate, a mí también me ha dicho. Y el grupo puede intensificar la división. Me estoy explicando, ¿no? Y el otro pasa del otro lado, se va a su grupo de influencia. No te puedes creer lo que me ha dicho tal. Pues aquello. Y Pablo, yo creo, no sé si tenía esto en mente, pero lo que sí que está diciendo es, a ver, los originales del problema, que se pongan en armonía. Y el resto, que ayuden. No pongamos trocitos de madera en el fuego, sino todo lo contrario. Recuérdale que por él o por ella también murió Cristo, que es tu hermano. Que Cristo te perdonó, perdónalo. Y esto, lo que quiero decir, hermanos, es que la unidad es una realidad, es una verdad y una necesidad en la iglesia frágil. Y todos tenemos que aportar en este sentido. Y Pablo creo que pone a cada uno en su responsabilidad. Habría mucho más que decir, pero no me quiero extender mucho más por amor al tiempo. Así que esta es un poco la aplicación desde una misma perspectiva, desde un mismo estar firme, desde una misma determinación desde la cruz, esto nos va a llevar a una misma armonía y a una responsabilidad que todos los que formamos parte de una iglesia tenemos. Y la tercera instrucción que Pablo da a la problemática concreta de la división de la iglesia en Filipos es el versículo 4, bien conocidos. Regocijaos en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Así que si la primera instrucción es estar firmes en el Señor, la segunda es estar unidos en el Señor, la tercera instrucción de Pablo es estar gozosos en el Señor. Y al igual que lo de firme y al igual que lo de unidos, este tema, el tema del gozo en el Señor, ha sido un tema que Pablo a lo largo de la carta ha ido soltando. Es la carta que se sabe que entre 17 y 19 veces dice el término gozaos, alegraos, regocijaos, y sus diferentes variaciones. Pablo ha hablado mucho sobre la cruz, y yo en esta mañana también he hablado algo sobre la cruz, pero no nos equivoquemos. La cruz es un abandonarse, negarse, despojarse hasta las últimas consecuencias, que ahí se recoge la cruz, pero la cruz es también la puerta de la vida. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice el himno cristológico. Por lo cual, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Así que cuando tomamos la cruz, Pablo dice, que no se te olvide, no te vuelvas una persona amargada y decir, no, yo es que voy con la cruz siempre y no me puedo, yo lo tengo. No, este es un desnudarse para gloriar a Dios. La nueva vida, el nuevo y verdadero tú, te espera detrás de la puerta, que es la cruz. Si perdemos esa visión, entonces reducimos el camino del discipulado a un camino de amargura, de sacrificio. No, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque como ha dicho también antes en el capítulo 3, porque tengo la mirada puesta en el galardón. Yo sé que este camino es un camino de cruz, de padecimiento. Pero sé lo que me espera, sé lo que hay, sé que este camino de cruz, Dios va a estar obrando en mí y voy a tener un conocimiento de Él mucho mayor y me voy a encontrar a mí mismo en ese conocimiento de Él. Lo que quiero decir, hermanos, y esto lo he dicho en otra ocasión, la señal de que el Espíritu está obrando en nosotros en este camino de desnudarnos en el yo es precisamente el gozo. El gozo es la señal de que tú estás entendiendo y yo estoy entendiendo que lo que se está produciendo en mí, aunque me duele, es motivo de gozo. No está Erika aquí, pero Erika, los que estábamos en la célula, la pobrecita estaba tan mal de la espalda, ¿verdad?, que estaba con gozo al saber que le iban a hacer una infiltración. No sé si os han hecho alguna vez una infiltración. A mí no me la han hecho, pero sé que es doloroso. Y ella estaba, a ver cuándo me lo hacen. ¿Por qué? ¿Porque le gusta el dolor? No, sino porque ella miraba la recompensa. Sí, ahora me van a hacer una infiltración y me va a doler, pero ¿y el alivio que voy a tener? ¿Tú sabes lo que hay con este dolor? Esta es un poco, entendemos, una pequeña imagen de lo que aquí está recogiendo Pablo. Pablo no está diciendo que el gozo nos dice que tenemos que estar con la sonrisa, sin lloros. Claro que hay momentos, y sé que ahora mismo hay personas que están en un momento de tristeza, y es lógico y es natural que estén en tristeza, pero es una tristeza que tiene que estar sustentada por un gozo. Pablo acaba de decir en el capítulo 3, verso 18, que él ha estado llorando. Y ahora dice, regocijaos en el Señor siempre. Así que estas son las tres señales, instrucciones que Pablo da a la situación concreta en la iglesia a los filipenses. No niega el padecimiento, pero no se deja limitar por el padecimiento. Pablo quiere que tengan gozo porque esa es la señal de que están tomando el camino de la cruz en el poder del Espíritu y no en el poder de su religiosidad. Y termino con una conclusión muy directa para nosotros como Iglesia. Estamos en una situación como Iglesia donde, aparte de las situaciones de esta semana, también podemos mirar el futuro y tener cierta incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta Iglesia? ¿Qué va a suceder? ¿Se abre una nueva etapa? Y creo que estos tres principios, creo que el Espíritu quiere que también lo hagamos nuestro, en nuestra realidad de Iglesia, como Iglesia de Puyadas. Firmes en el Señor. Los que estamos aquí somos casi todos personas que llevamos muchos años. Él ha sido fiel más de 30 años. Él va a seguir siendo fiel. Firmes. Lo que necesitamos es determinación. Firmes en que esta es su obra. Unidos en el Señor. Cada uno puede tener un parecer, pero aquí no importan los pareceres y el entender de cada cual, sino que todos, poniéndonos en la cruz, orando y buscando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos como Iglesia para reflejar ese camino que tenemos que reflejar? Y gozosos, en medio de las tristezas, situaciones complejas, que podamos mirar con fe más allá de las incertidumbres, de las que son las preguntas humanas, pero que podamos gozarnos en que Él es el Rey de Reyes. Él ha levantado esta Iglesia, Él va a hacer lo que tenga que hacer, Él es el, como hemos visto, el que tenía toda la autoridad, Él sigue estando en la barca y pueden venir tormentas, pero Él está en la barca. Que esto nos sirva a nivel personal, pero también a nivel como Iglesia, y que podamos aprender de esta hermosa carta como es la carta a los filipenses. Amén.